Estamos con el vicegobernador y precandidato a intendente por la ciudad de Paraná, Adán Humberto Val. Gracias por acercarse, vicegobernador. ¿Cómo anda? Bien,
bien, buen muy día. Bien. Buen día para todos.
Buen día.
Ayer estuvieron de anuncios de campaña. Vamos a aclarar esto, estuvo bien aclararlo fuera de micrófono, porque teóricamente no se pueden hacer anuncios oficiales desde el día viernes hasta que empiece la veda electoral. ¿Lo de ayer que fue un anuncio oficial o un anuncio de campaña?
No, absolutamente de campaña. No se pueden hacer actos de gobierno que tiendan a captar o a modificar la intención de voto de las personas. Ayer fue un acto de campaña. Fuimos el candidato a gobernador y el candidato a intendente de la ciudad de Paraná en un anuncio concreto, ¿no?, tangible, sobre lo que queremos hacer, una de las cosas que queremos hacer en Paraná. Y así fue.
El gobernador decía de que no había encontrado eco en el actual presidente municipal, Sergio Barisco, como para desarrollar todo ese plan maestro que ayer presentaron para desarrollar ni más ni menos en el Parque Verdú, que incluye canchas de fútbol y de alta competencia, ¿no es cierto? Y mencionaba uno que hay en Concepción del Uruguay. Y usted, como precandidato a intendente, daba fuerza, ¿no es cierto?, a la red de contención, que significa ni más ni menos que el deporte. Enclavaron las miradas en ese sentido. ¿Ese va a ser uno de los ejes suyos de gestión en el caso de ser el próximo intendente? Digamos, poner principal hincapié en el deporte.
Sí, para la sala, ¿no? Recuperar los espacios públicos, que sean espacios públicos de calidad. Ahí las personas pasan mucho tiempo de su vida y tienen que tener lugares accesibles, cuidados, seguros. Ahí tenemos niños, jóvenes, adultos. Hay muchos espacios públicos en la ciudad de Paraná que no cumplen con esos requisitos. Cuando el gobernador hacía referencia ayer, no hacía referencia exclusivamente a esta obra puntualmente, lo que hacía referencia de la imposibilidad de gestionar en conjunto con el intendente actual, se refería prácticamente a muchísimas, muchísimas iniciativas durante estos 3 años y medio de gobierno. Bordé tiene la característica de haber sido, y la experiencia, de haber sido 8 años intendente. Entonces él tiene una visión muy clara respecto a la ciudad. Eso a veces lo que no han tenido esa responsabilidad o no la hemos tenido, la tenemos de manera parcial. Entonces cuando recorre las calles, cuando ve la ciudad, siempre la ha mirado desde la perspectiva o desde los ojos de un intendente. Entonces siempre ha tenido muchísimas iniciativas para Paraná. Muchísimas ideas, muchísimos proyectos, muchísimas obras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todas esas obras hay que articularlas necesariamente con el intendente por una cuestión de gestión, pero también de jurisdicción, porque claro, es otra jurisdicción. Eso es lo que ha sido prácticamente imposible. Hubo muchas iniciativas para trabajar en conjunto y bueno, han fracasado por falta de gestión.
Tampoco Plaza Mansilla se hizo.
Bueno, pero Plaza Mansilla, la plaza que está frente de Casa Gobierno, uh-huh, que está detrás de Casa Gobierno, digamos, son responsabilidad de sobre todo Plaza Pancilla, ¿no? Concretamente es una plaza que siempre ha estado bajo la responsabilidad y el cuidado del gobierno provincial. Uh-huh. Por eso, sobre eso no hubo que articular ningún tipo de autorización. Pero sí, en la actualidad hay otras obras, como una obra que se licitó, concretamente es una salida del parque industrial hacia una de las rutas para tener una mayor salida, que Vialidad intentó licitar. Y bueno, hasta ahora el intendente no ha firmado el convenio que autorice a Vialidad a licitar una obra que paga la provincia y que beneficie directamente al parque industrial y obviamente a la ciudad de Paraná. Esa obra se ha licitado, pero bueno, no se va a poder adjudicar hasta que el intendente no firme el convenio. ¿Me explico?
Sí,
es
sí.
Solamente una autorización para hacer una obra en nuestro territorio.
¿Qué obra es?
Es una obra vial, ya ha sido licitada, concretamente se licitó el 21, o sea, la semana pasada. Bueno, Contaduría autoriza la licitación con la condición de que efectivamente luego se firme el convenio, si no, no se va a poder adjudicar. Pero a ver si se entiende, ¿no? Es una obra desarrollada, primero solicitada por las empresas del parque industrial, necesaria porque hace a la seguridad vial y también a la logística de transporte. El proyecto la desarrolla la provincia, Vialidad. La obra la licita y la paga Vialidad. Y lo único que necesitamos es una autorización, que se firme el convenio para que... Es como un permiso, ¿no?
Sí,
vení a hacerme
sí,
la obra en mi casa. Todavía no lo ha firmado el intendente. ¿Por qué lo digo? No es una crítica, tampoco es una cuestión que tenga otro objetivo. Es algo tangible, porque muchas veces en campaña se dicen cosas. Es mentira esto, es mentira aquello. Tiran por redes barbaridades, campaña sucia. Y todo eso, 99% están basado en mentiras, ¿no? Estas son cosas tangibles, concretas, y que lamentablemente hacen que muchas gestiones se demoren y luego no se lleven a la práctica. Bueno, ese es un caso concreto y que se puede verificar. Se le puede llamar a las autoridades del parque industrial, si no me creen a mí.
No, está bien.
Y dicen, che, a ver, ¿cómo está el tema ahora? Sí, está licitada, pero el intendente no ha firmado todavía el convenio. Probablemente el intendente escuche la radio, escuche el programa y se enoje, pero es la verdad, ¿no? Entonces, hay que decirlo. Y eso está en línea con lo que dijo ayer el gobernador. Distintas situaciones similares que no permitieron desarrollar algunas obras, particularmente obras en la ciudad de Paraná, por falta de intencionalidad de trabajar en equipo, a veces por mezquindad y a veces porque a lo mejor no ha querido trabajar con el gobierno provincial. Pero bueno, otro caso emblemático y claro también es el acceso sur. Ese acceso sur, que por ahí se dice, ahora han inaugurado.
El acceso sur tiene la demanda de que lo hizo Nación y que se lo gestionó desde la ciudad de Paraná. Ustedes lo reinauguran. La gente a través de las redes sociales ven que se disputan los tres sectores ¿No participaron los tres? ¿Cómo fue el tema del acceso sur?
Esto es muy sencillo, gracias. Es muy sencillo. Nosotros no lo inauguramos. Nosotros lo que hicimos fue habilitamos las colectoras.
Sí.
¿Por qué habilitamos las colectoras? Porque ya estaban terminadas y era necesario habilitar las colectoras para que las personas que viven en el lugar tengan una transitabilidad segura. También el tránsito se derive por las colectoras y fundamentalmente porque tenemos que terminar la calzada central, que es doble, que tiene realmente muchísimo, muchísimo asfalto, que está en proceso de construcción. Era algo necesario, habilitar las colectoras. No se inauguró la obra, la vamos a estar inaugurando seguramente durante el mes de agosto.
¿Pero de quién es la obra?
De los entrerrianos.
La obra la pagan los entrerrianos, exacto, como dice Virginia. La obra la pagan los entrerrianos. La obra la paga la provincia, porque son tributos, obviamente, de origen provincial, y se está financiando con el Fondo Fiduciario. ¿Qué es el Fondo Fiduciario? El Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional es un organismo nacional, supranacional, que funciona como un banco. Tiene un fondo específico, propio del presupuesto, de organismos internacionales, y lo que hacen las provincias, van y piden un financiamiento para hacer una obra, pero hay que pagarla.
Que habilita Nación.
Todas las autorizaciones para endeudamiento de los municipios que están bajo el régimen de responsabilidad fiscal. Sí. No es el caso de Paraná, que está afuera de todo eso, no está bajo el régimen de responsabilidad fiscal, no, nunca adhirió a ese tipo de normativa.
¿Usted lo va a hacer si sube?
Totalmente, absolutamente, porque eso tiene implícito responsabilidades cuando, por ejemplo, en la época de transición, se toman decisiones que afectan definitivamente las finanzas de la municipalidad. Hoy se puede hacer cualquier cosa en la municipalidad y tiene determinado tipo de reproche judicial. Si tuviera el régimen de responsabilidad fiscal, el contador, el tesorero, los funcionarios, los secretarios y tal vez también el intendente deberían decir, no, pará, esto no lo podemos hacer porque tenemos una adhesión a una ley y no estaría permitido. Vuelvo un poquito para atrás. Todas, absolutamente todas las tomas de endeudamiento necesitan la autorización de un organismo propio de la Nación, que es un organismo del Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que hace? Monitorea para que las ciudades o que las provincias no se vayan al extremo en un endeudamiento. Entonces, repasando,
¿y controla la obra?
No, es una cuestión de endeudamiento. Se puede tomar deuda en el exterior para comprar focos, como se ha hecho también. Bueno, tampoco se el municipio que no está adherido, diríamos, se maneja solo, independiente. Las provincias que están adheridas, todo tipo de endeudamiento tiene un proceso de autorización previa. Y está muy bien que sea, porque se administran fondos públicos. Pues si no, una gestión pudiese tomar cualquier tipo de deuda, a cualquier tipo de nivel de tasa, y después eso lo termina pagando la sociedad. Vuelvo un poquito para atrás. Esta obra la pagan los entrerrianos, es en beneficio de los paranaenses, con fondos provinciales que se están financiando transitoriamente a través de un ente de financiación, que es el Fondo Fiduciario, que no es un organismo que sea ni nación, ni provincia, ni municipio. Es como un banco, para que la gente lo entienda, que tiene dinero, que presta dinero a las provincias, se hacen las obras y luego se pagan cómodas cuotas como cualquier otro crédito. Si el intendente dice que esa obra la paga él, yo lo invito a que venga al programa mañana o cuando ustedes lo llamen y que traiga los papeles y que demuestre efectivamente que esa obra la está pagando el municipio, y ahí se va a terminar de dilucidar concretamente si nosotros decimos la verdad ¿O no decimos la verdad?
Ya lo dejo a mis compañeros que le quieren consultar. Hablando de esto, se iba a dar un debate ahora entre... Hoy.
Hoy en la UCA.
¿Decidió no ir?
Nosotros no lo tenemos claro. Yo no sé si fue una invitación formal o no. Lo que sí estoy absolutamente de acuerdo de que hay que reglamentar. Habrá que seguramente adecuar una ordenanza, tal vez también hasta la modificación de la ley que regula los municipios. Y habría que instrumentar realmente un debate regulado con temas específicos, que tengan realmente valor para la gestión, que sean compromisos o núcleos pétreos que deberían respetarse independientemente de quién sea el intendente que va, y que de esa manera esos 5 o 10 puntos sirvan para desarrollar la ciudad hacia un lugar determinado. Pero eso no está así, diríamos. Estos son debates que uno no lo cuestiono de ninguna manera, pero no lo hemos tenido como una propuesta, como algo tangible. Así que nosotros tenemos otra agenda y seguiremos toda la tarde. Pero adhiero plenamente a que tiene que existir un debate reglamentado, discutido, con temas de interés que a la sociedad realmente le sirva. Creo que el debate que se hizo en
una cervecería, sí.
Bueno, independientemente del lugar, no debería ser, diríamos, la norma. Seguramente fue la excepción, pero debería trabajarse realmente, y creo que varios de los concejales que están en nuestra lista tienen ese proyecto de llevar adelante una propuesta concreta que se conozca muy bien de antemano, en donde los que intenten ser candidatos vayan y expliquen a la ciudadanía sobre 5 puntos, sobre 10 puntos que sean de interés, ¿no? Porque a veces estos debates también sirven para ir y decir barbaridades, meterse al barro, y yo creo que eso no sirve absolutamente para nada, porque la gente no está ávida de campaña sucia, está ávida concretamente de propuestas y de compromisos que tienen que ser sustentables en los 4 años de gestión.
Le pregunto, y en realidad le dejo a Virginia porque no lo he podido dejar hablar. Dale Virginia.
Bueno, le iba a preguntar qué puede llegar a pasar con los votantes de Gainza, porque esa es la gran pregunta de cara a la contienda del 9 de junio. ¿Qué es lo que van a hacer? Él ha decidido acompañar al intendente Barisco con su imagen, con su estructura. La gran pregunta es ese porcentaje importante que lo acompañó, ¿qué puede llegar a hacer?
Nosotros no lo hemos estudiado. Sí, obviamente, con algunas personas que hemos hablado, lo que hemos recepcionado, que muchas veces cuando uno sale a llevar adelante una propuesta clara como la fue de Manuel, y muy contradictoria como la ha sido, diríamos, la postura del actual candidato de Cambiemos, y luego aparece esto, se nota claramente como uno de los aspectos de las políticas que Gainza decía combatir, ¿no? Como un acuerdo, ¿no? En realidad esto es un acuerdo partidario para ver si se puede ganar una elección. No hay un acuerdo de principio, hay un acuerdo de ideales, porque justamente esa diferenciación fue la que los llevó a enfrentarse a unas PASO. Entonces toda esa información en las cabezas de las personas suena un poco contradictoria. Y bueno, Emanuel está acompañando al candidato de Cambiemos, porque los dos son de Cambiemos, están en ese proyecto nacional de Cambiemos, y es respetable, obviamente es muy respetable. Lo hacen seguramente por una responsabilidad partidaria, y bueno, eso es entendible. ¿Cómo lo interpretarán los votantes que optaron por Gainza ante, diríamos, una propuesta totalmente diferente y contradictoria con respecto a lo de Barisco? Bueno, yo no sé. Pero nosotros cuando analizamos si los votos peronistas, después de una interna muy amplia, muy abierta, donde también hubo muchísimos votos dentro de la interna, podemos ver en la actualidad que absolutamente todos los votos peronistas están quedando dentro de nuestro espacio Creer, y eso para nosotros es muy, pero muy importante, porque justamente la estrategia de habilitar una interna tenía como objetivo que después esa interna, que sería como una estación previa a un paso de unidad seria, ¿no? Una vez las unidades antes son unidades muy forzadas. Acá hubo una estación previa de una interna abierta donde participaron en las PASO 7 precandidatos, y hoy estamos los 7 tirando juntos para llegar al 9 de junio con una única propuesta, y eso se ve claramente también en las encuestas.
Respecto de la administración, ¿planea algún tipo de modificación en la estructura de gobierno del municipio?
Bueno, primero hay que tener en cuenta que no se visualizan orgánicas en el municipio, ¿no? Esto está muy claro con estos decretos que han aparecido designando distintas responsabilidades que por ahí no se entienden. ¿Pero por qué no se entienden? Al no haber una estructura orgánica, no hay un manual de misión y funciones que tiene que tener. A ver, yo pongo de director de micrófono a una persona acá en la radio, sería una barbaridad, ¿no? Pero por ahí ocurre en otros lugares. Debería decir, bueno, el director de micrófono se relaciona con el director de consola, de igualdad de condiciones, sí. Y la misión es tal, y la función es tanto, y las responsabilidades es esto, todo escrito, y todo eso está dentro de una estructura orgánica que debería estar aprobada por ordenanza. Eso no existe. Entonces, en todo caso, iremos a ordenar una estructura orgánica que nos permita llevar adelante una gestión con responsabilidades. No puedo decir que voy a ir a modificar lo que está a la luz, diríamos que no existe, porque ninguno de esos decretos modificó una estructura orgánica, ¿no? Crea, y lo que no crea son las misiones y las funciones, como que asigna una dirección XZ, pero no qué tiene que hacer, ¿no? Y el nombre muchas veces, pues yo puedo decir, yo pongo de director de micrófono a Virginia, pero tal vez la tarea de Virginia debería ser traer el micrófono, llevarlo a reparar, pero eso no está escrito, ¿eh? O será cuidarlo al micrófono. Parece que solamente cobrar por ser, ¿no? Y eso diríamos, no ayuda a una organización ordenada, porque después uno empieza a mirar al costado y parece, esta no es mi responsabilidad, es tuya, y nadie es responsable. Y de la cosa pública realmente tenemos que hacernos responsables los que estamos frente a una gestión.
¿Cómo generamos empleo en la ciudad de Paraná? No es por ahí el tema primordial del intendente, pero tiene mucha injerencia. Eso preocupa y mucho, la falta de trabajo y sobre todo sustentable preocupa y mucho. Y la última que le hago con el tema de Paraná Sana, hablando del parque industrial, ¿cómo vamos a hacer para que ese parque industrial nuestro sea sano con nuestro río, en los cuales todo Paraná terminamos utilizando de cloaca? Todo sí. Paraná. Y peor, el parque industrial, que ya tira tóxicos realmente muy contundentes.
Bueno, son varias preguntas. Yo primero creo que sí, que el municipio tiene que intervenir en la economía local para generar oportunidades de trabajo. Si no, ¿dónde va a ir a trabajar la gente? ¿Exclusivamente a la municipalidad? Es imposible. Es absolutamente imposible, porque va a llegar un día en que los impuestos no van a alcanzar para pagar los sueldos. ¿Y qué van a decir los contribuyentes? ¿Qué le van a decir al intendente? ¿O qué va a decir el intendente a los contribuyentes? Todos los recursos que ustedes pagan de impuestos todos los días, con el sacrificio, tiene una economía que se cae, la falta de consumo, pero que lo siguen pagando y lo siguen pagando, más allá que hay muchos negocios que lamentablemente comercios vienen cerrando. Esos contribuyentes que esperan una administración eficiente. Bueno, si seguimos incorporando, tomando esa decisión, algún día va a decir la plata alcanza para pagar sueldo o no alcanza para nada más. Y bueno, los contribuyentes van a decir los servicios que nosotros necesitamos y la limpieza y la iluminación y la cloaca. ¿Y qué pasa con la cloaca del parque industrial? ¿Qué pasa con la sistematización de líquidos industriales del parque industrial? ¿Qué pasa con las cloacas? Y el intendente va a decir, no, lo que pasa es que la plata alcanza para pagar sueldo. Nada más. Entonces, eso es una responsabilidad y una lástima, realmente una lástima que no se haya sancionado la ordenanza que regula la transición entre una gestión y la otra. Esa va a ser otra de las ordenanzas que vamos a propiciar, Horacio. Sancionar una ordenanza que dé certeza absoluta inmediatamente que cuando se empiece la campaña en la próxima gestión, una ordenanza que regule la responsabilidad y qué puede y no puede hacer un intendente para, de alguna manera, complicar la próxima gestión o utilizar la actual gestión para captar algún tipo de voto. ¿Cómo generamos trabajo? Interviniendo en la economía local, incentivando el emprendedurismo y trabajando con los sectores de la producción y el sector industrial. El viernes vamos a estar con el gobernador en el parque industrial, también como candidatos. Concretamente, vamos a llevar una serie de propuestas que hemos hablado con anterioridad y que justamente tienen el formato de ir buscando sinergia desde este momento para ampliar y optimizar el parque industrial, para favorecer la radicación de nuevas empresas y de esa manera, indirecta o directamente, obtener más oportunidades de trabajo para los jóvenes que tanto necesitan en la ciudad de Paraná.
Adán Ball, muchas gracias por
venir. Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Adán Ball, precandidato a intendente de la ciudad de Paraná, actual vicegobernador. Le pido mil disculpas al informativo y a Nicolás Blanco también en la continuidad del espacio. Muy amables. Hasta mañana, no, hasta el día jueves.